Carlos Sainz, ¿un poquito de café o tomas, o ya has tomado bastante? ¿Eh? ¿Qué tal estás?
Muy bien, es... ¿no? El café tomo, sí, por la mañana.
Por la mañana más, sí, ¿no? Sí, por la mañana más.
Primero que hago por la mañana, nada más despertarme.
Esto es como un ritual que a veces hacemos.
Un cafetito.
¿No? Parece que no sea que la vida no sí, empiece hasta que tomas el café. Hay gente que está muy enganchada al café.
Sí, bueno, a mí me gusta, no me disgusta. Sí.
¿Pero cómo llevas lo de el post, último Dakar?
Bueno, pues he estado aquí unos días ya en Madrid, ya está, pasas página, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que te da para, sobre todo durante la carrera, que sigue en marcha, que ves a tu equipo que sigue corriendo, tus compañeros, te da como más rabia, ¿no? No estar allí. Y bueno, pues tiempo para analizar y pensar ya un poco en el futuro, ¿no? Y pasar página, ¿no? Pero antes de pasar página, siempre analizar un poco.
¿Cómo llevas el digamos, no el fracaso, cómo llevas la decepción? ¿Sería eso lo que ha ocurrido?
Sí, una gran decepción.
¿Cómo superas tú eso?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que peino canas, como ves, y entonces pues he tenido muchas decepciones en la vida. Y he tenido muchas alegrías, entonces, por eso luego cuando tienes alegrías, pues hay que darles el valor que merecen y a las decepciones, pues aprender de ellas, ¿no? Porque al final siempre sigues aprendiendo, por mucho que te creas que ya sabes todo, de todo hay que aprender, ¿no? Y bueno, pues yo he sacado mis conclusiones, que espero poder aplicarlas en un futuro y no cometer el mismo error, ¿no? Al final, bueno... entras en una duna a 20 kilómetros por hora, que no es nada, pero es lo suficientemente rápido para volcar, y luego la mala suerte que, bueno, pues esas 2 milímetros que se doblan las barras antivuelco, que eran perfectamente reparables, pero que la FIA, pues por reglamento, no te dejan seguir.
¿La FIA debería cambiar alguna reglamentación, algunas?
Bueno, yo creo que ese debate se va a abrir porque las marcas, de hecho, lo han pedido. Porque una carrera que dura 2 semanas, que es relativamente fácil tener a lo mejor algún vuelco como fue este, sin grandes consecuencias, pero que las propias marcas sean capaces de reparar y de garantizar esa reparación, si es una cosa leve, si es una cosa que con una pequeña reparación se pueda seguir la carrera sin riesgo, ¿no? Sin riesgo, porque las barras, no hay que recordar que las barras antivuelco son una jaula que llevamos de seguridad para el caso de accidentes. Entonces, las marcas son las primeras que si está muy, muy deformado, no te van a dejar correr el día siguiente. De hecho, yo acabo ese día, en el día del vuelco, y hice todo el día siguiente, porque la propia organización, en la primera inspección que hicieron del coche, no vieron que estuviese nada doblado.
Pero esa recuperación, tú dices, bueno, también hay decepciones en todo esto, ¿no? Pero tú eres un ganador. A ti, que eso de las decepciones, pues no las acabarás de superar nunca. Se asume y ya está. Pero, ¿cómo haces desde que llegas a...? ¿Veías el Dakar? ¿Te gustaba verlo? Decías tú que te costaba mucho ver a tus compañeros compitiendo.
Más que verlo, lo seguía. Vale. Lo seguía y luego, después de que llegan los tres equipos, mis tres compañeros al bivac, siempre hay una reunión con los ingenieros. Y bueno, mi ingeniero, que seguía allí en la carrera y seguía ayudando al equipo... pues me llamaba y en tiempo real oía un poco los comentarios para, más que nada, seguir un poco activamente la carrera y entender qué estaba pasando.
¿Tú sabes vivir sin correr?
Bueno, es que la pasión que tengo por lo que hago y lo afortunado que he sido de poder seguir haciéndolo hasta esta edad y hasta este momento en mi carrera deportiva, pues... es tan grande que sigo divirtiéndome, sigo disfrutando cada vez que me monto en el coche, me lo paso bien.
¿Lo más te divierte es el montarte en el coche o la preparación hasta llegar?
Todo es la preparación, es el día. Por supuesto, lo que más te divierte es la carrera en sí, competir. Y bueno, pues claro, si encima sigues corriendo y ves que tienes posibilidades de ganar y te sigues divirtiendo, yo me imagino que el día que no te diviertes, pues se ha acabado, ¿no? Pero si te sigues divirtiendo y sigues teniendo opciones de ganar y hay una marca como Ford que bueno, pues que confía en ti para poner a punto, por primera vez decide participar en el Dakar y confía en ti para poner a punto el coche, pues ¿por qué no?
¿Quién tuvo la culpa? ¿Tu hermana tuvo la culpa de que tú estés metido en un coche permanentemente? ¿Fue tu hermana?
Bueno, yo creo... Yo creo que no, yo creo que la culpa, pues por el motivo que sea, a mí me gustaban mucho los coches de carreras, me gustaban los rallies y con 12 años mi hermana, es cierto que conoce al que hoy en día es mi cuñado, que corría en rallies y aquello pues fue un poco una mezcla explosiva, ¿no? Porque conocí a una edad muy, muy temprana el mundo de las carreras y aquello todavía pues aceleró mi pasión por lo que ha sido mi vida, ¿no? Que es correr.
Pero quién, tu hermana te llevaba en el coche, ¿no? Es verdad que ella manejaba los pedales y tú
Ah, bueno,
el
eso sí,
volante, eso
pero
sí, ¿no?
eso es antes.
Por eso, claro, así
Eso
digo,
es
así empezó. O
con
sea, tu
nueve.
hermana tuvo la culpa
Sí.
porque fue la que
La
te
primera vez
permitió a ti
que yo
tocar con.
conduje un volante, pues tendría 9 o 10 años, no llegaba a los pedales y ella llevaba los pedales y yo,
¿Qué coche
toma,
era?
un 600, lo que en aquella época.
Oye, era un gran coche
Sí,
ese.
sí, sí.
Era un coche muy bonito,
Sí,
además.
coche,
Se
una
metió una
marca,
familia
una época.
entera. Ese coche es flipante, pero
No,
yo he visto
viajaban,
cinco
claro.
personas viajaban en
Y
ese.
maletas.
Y los coches son enormes,
Bueno,
joder,
cuando
lo
lo
que
ves
es.
ahora te das cuenta que es un minicoche, ¿no?
Mini
Porque
coche.
los coches de esa época, comparados con los coches de ahora,
Sí.
cuando los comparas, los coches históricos, un
Sí.
Renault 5 o cualquier
El
coche,
127, el
los ves y son
850,
muy, muy pequeños comparados con
sí.
los coches de
Sí.
ahora.
O sea, tu hermana fue de alguna forma la que te da el primer,
Sí, sí.
la que te sienta en sus rodillas, ¿no? En su
Sí.
regazo. Y tú empiezas a manejar ahí. Y luego, lo de los rallies nace a través de un documental que ves o de una película que ves, ¿no? ¿Es el rally de Suecia?
Sí,
¿Tú
a
habéis
mí
alguna vez comentado? El rally de Suecia
sí,
fue lo que
bueno, a mí ya
me metió los rallies
a
a
mí
mí.
me gustaban ya los rallies y un amigo, pues yo creo que se va a un viaje a Inglaterra, no sé dónde, y se trae una película de Super 8 del rally de Suecia, pues sería de los años, probablemente de inicios de los 80, ¿no? La época en que era el Lancia Stratos, el Ford Escort, coches pues de la época aquella. Y bueno, yo vi tantas veces esa película, primero me la sabía de memoria, ¿no? Tampoco duraba tanto, pues yo qué sé,
20 minutos
duraría,
o
no menos, duraría 10, 12 minutos,
¿qué
una
le
cosa
veis
así.
en con la pantalla? Ponéis la pantalla
Sí,
ahí en el
pantalla,
cine Super 8.
como el Cinexin.
Sí.
No era un Cinexin, pero era el
No, no
mismo
era.
funcionamiento. Y recuerdo
Sí.
verla, era en inglés, tenía sonido. Y me sabía toda la película de memoria y los comentarios, obviamente. Y la vi tantas veces que te acuerdas que a veces se enganchaba,
Sí,
entonces se
sí, sí.
quemaba un poco, había que
Cortabas.
pegarla, cortarla,
Colabas unos
pegarla.
fotogramas y
Exacto.
pegabas. Sí.
Bueno, eso era
Joder.
lo que había. No había, en aquella época, pues no había nada, ¿no? No había vídeo, por supuesto, ni había nada.
El miedo es algo que no está en tu cabeza, ¿no? No en tu vocabulario.
Respeto sí, miedo no, porque no podrías correr con miedo. Si tienes miedo, no podrías correr en coche. Es antinatural ir con miedo corriendo, ¿no? Porque correr en coche requiere cierto riesgo. Yo he tratado siempre de poner a punto lo mejor posible los coches, precisamente bueno, pues para tener el mejor coche y correr lo justo y ganar, ¿no? Pero el miedo no se puede correr en coche. Pero respeto por lo que haces y prepararte bien y todas esas cosas hay que hacerlo, ¿no?
Yo sé lo que es el miedo.
Por la vuelta que nos dimos.
Sí. Gracias a
Bueno,
ti. Gracias a
pero vi
ti.
que
Empecé, pero luego
el año pasado te montaste con
con
Fernando en el
Fernando
circuito.
y volví a sentir lo mismo. No sé qué me
¿Con
dio
quién
más
pasaste
miedo.
más miedo?
No, creo que contigo. De
Por
verdad.
los saltos al
Sí,
campo y derrapar
creo
y
que
todo eso.
contigo.
Sí,
De
sí, sí.
verdad.
Hombre, el
Fue una
circuito
experiencia
está todo
brutal,
como
¿no?
más controlado, ¿no?
Sí.
En el
Fue una
Peugeot,
experiencia.
fíjate que fue en el año, yo creo que
Que
fue,
hace como
sí, en el
6 años
2018,
o
2019,
puede estar
después
por
de
ahí,
ganar
sí.
con el Peugeot el Dakar en
Sí.
Sudamérica. Pues lo he ganado dos más.
Dos más, dos más. Bueno, ganar has ganado mucho tú,
Sí,
¿no?
sí,
Has
sí.
cumplido con
No, yo soy un
dos
afortunado.
mundiales de rallies, cuatro
Dakar,
Dakars. Es una
sí.
barbaridad.
Sí,
Tú eres leyenda.
bueno, sí,
¿Cómo te suena eso de eso?
a estas alturas de mi carrera deportiva quiero pensar que, bueno, pues primero que estoy orgulloso de lo que he hecho, orgulloso porque al final son muchos años de correr, muchos años de trabajo, de ilusión, de
Está
ganas,
claro,
de
sí.
disfrutar y bueno, al final acabó mi periodo por el Campeonato del Mundo Rallys, luego me apetecía el reto de ser el primer español en ganar el Dakar en coches, lo he conseguido y durante todo ese periplo de años, pues hay muchos momentos de satisfacción, de alegría y momentos también de decepciones, como este último. Pero
¿Has sentido el
no lo
reconocimiento?
cambio, no lo cambio.
¿Has sentido el reconocimiento de tu país?
Totalmente, sí. Yo me siento muy agradecido, además, por ese reconocimiento. Es que, sinceramente, la gente, la más que espontáneamente por la calle en un momento dado, después del último Dakar del año pasado, que ganamos con el coche este tan impresionante, el Audi, ¿no? Y después de venir de la lesión me rompí las dos vértebras el año anterior y tal, la verdad es que espontáneamente gente, también gente cercana a mi generación, a mí, ¿no? Pues
Sí.
mucha gente me paraba y decía, qué alegría, tal, enhorabuena, porque que también, que a tu edad sigas y tal, y
Muy
no sé qué, y no sé
importante.
cuántos. Y yo
Eres
digo, bueno, ¿y
un ejemplo
eso?
para mucha gente.
No, bueno.
Ejemplo de que la edad, ¿no? Trabajando bien se pueden conseguir cosas que aparentemente la edad complicaría, ¿no?
Sí, está
¿Tú
claro que.
físicamente cómo te cuidas?
Bueno, trato de llegar lo mejor. Lo que te he
¿Y
dicho
cómo?
antes, respeto mucho la carrera, entonces, como sé lo que me espera, trato de llegar lo mejor
Pero te
preparado.
preparas, tú haces
Sí,
deporte todos los
sí,
días.
sí, sí. Sí. Y no hay que tener en cuenta que si no, no podrías, ¿no? Estar 4 o 5 horas durante 2 semanas, entre 130 y 160 pulsaciones durante esas 4 o 5 horas. Y en una coctelera metido y dando saltos, pues o lo respetas, te preparas. Y aparte luego que, obviamente, cuantos más años vas cumpliendo, más te tienes que preparar.
Sí.
Pero también más te cuesta prepararte. Entonces, pues al final es cierto que hace falta mucha ilusión para seguir corriendo y seguir preparándote con ganas.
¿Tú eres Carlos Sainz o el padre de Carlos Sainz?
Ahora empiezo a ser el padre de Carlos Sainz para esa generación más joven, ¿no? Pero como sigo de vez en cuando corriendo y
¿Te
ganando,
arrepientes de
pues.
haberle puesto Carlos a tu hijo?
¿Perdona?
¿Te arrepientes de haberle puesto el nombre de Carlos a tu hijo por aquello de que te quite protagonismo?
En absoluto. No hay, para un padre no hay mayor satisfacción que un hijo o una hija haga bien las cosas, triunfe y tenga el mismo o tenga reconocimiento.
¿Estás
Para nada.
orgulloso? Orgulloso.
Muy orgulloso, sí. Orgulloso de lo que hace, de lo que ha hecho, de verle ganar cuando gana, de verle disfrutar y de ver también cómo lo hace, de verle luchar, de verle pasar un apendicitis y a las 2 semanas
Joder,
ganar una carrera.
fue tremendo eso.
Verle con qué ilusión se preparó y cómo lo hizo, pues eso es para estar orgulloso, sí.
¿Le has dado consejos?
Sí, le doy consejos, cada vez obviamente menos, pero un padre siempre dará consejos a un hijo, eso es ley de vida.
Iba
Y lo que
demasiado.
ocurre es que también él, pues me da consejos a mí durante el Dakar, y por cierto, se cabreó mucho durante el Dakar porque, bueno, pues por lo que pasó, ¿no?
Tú le dijiste que tenía que evitar ser tan bueno, ser tan buena persona y fiarse de la gente, ¿no? ¿Él alguna vez ha comentado algún consejo que le diste tú sobre morder, ¿no? ¿Morder? ¿Es la expresión? ¿Cómo
No,
es?
no, no, bueno, yo con él tengo anécdotas porque, claro, he estado desde que empieza a correr en karting con 8, 9, 10 años hasta ahora, pues imagínate la cantidad de veces. Entonces él, pues, estaba en un ambiente muy, muy distendido. Yo creo que cuando él empieza a competir en karts, pues empieza a ver situaciones en la vida que él hasta ese momento nunca había, o sea, había afrontado, nunca había, pues yo qué sé, gritos, peleas, cosas, maldades que el mundo ese ocurren y que él no estaba preparado. Entonces, pues fue mucho, al principio fueron situaciones algunas de mucho shock para él. Pero bueno, lo que nos ha pasado a todos, porque
Claro.
todos pues hemos sido de una manera hasta que la vida te va colocando en su sitio y te va abriendo los ojos y te das cuenta que no todo es tan, tan bonito y tan bueno como te crees que es, ¿no?
Muerde si no quieres que te muerdan. Esto es tuyo.
Sí, bueno, eso es mala mano. Yo,
¿Tú lo has hecho?
hombre, he tratado a veces, si no tienes, tú tienes que, hay ciertas líneas rojas que tú no puedes dejar que la gente invada, que la gente pase, que la gente quiera coger cierta situación sobre ti, cierta ventaja. Entonces esas líneas rojas las tienes que marcar y la mejor manera de, depende de la situación, pues las tienes que marcar de una manera o de otra un poco más potentemente. Entonces, pues era una manera de decirle, oye, hay ciertas cosas que si no quieres que te pasen, tienes que marcar el territorio, ¿no?
¿En Ferrari se han portado mal con Carlos?
Bueno, yo no lo calificaría que se hayan portado mal. Yo diría que quizá se ha dado las circunstancias la tormenta perfecta. Es decir, Ferrari está contenta con Carlos, pero aparece la posibilidad, porque el propio Lewis Hamilton la produce, porque es Lewis Hamilton el que hace el approach a Ferrari y dice, oye, que puedo y quiero correr en Ferrari, entonces pues serán las circunstancias. Quizá todo ese proceso podía haber sido un poco más claro, pero si hubiese sido más claro, pues probablemente se hubiese filtrado. Ferrari no quería que se filtrase, pero luego han tenido un detalle fantástico con él, que no lo han tenido prácticamente con ningún piloto en la historia de Ferrari, ¿no? Que es la despedida que le hacen regalándole un coche de Fórmula 1. Invitándome a mí a conducir ese coche en Fiorano, en la fábrica de Ferrari. Eso sí, si lo piensas, pues yo creo que ha tenido que hacer las cosas muy bien y irse con la cabeza muy alta y dejando buenas sensaciones para que todo eso se produzca, ¿no?
¿Qué papel juegas tú en la carrera de tu hijo en la Fórmula 1?
¿Cómo?
¿Qué papel juegas tú en
Bueno,
lo que es la carrera de tu hijo en la Fórmula 1?
yo he jugado el papel de su carrera, pues de tratar de aconsejarle, como cualquier padre. Y poco a poco he ido, pues, yendo menos con él, estando menos presente. Y ahora, pues, voy a 6, 7 carreras al año. Trato de disfrutar cuando van las cosas bien. Y él sabe que siempre estoy cuando quiere algún consejo, ¿no? Pero sí es cierto que yo sigo hablando con él día a día. Y cuando veo que hay algo que no me gusta, pues él sabe que voy a coger el teléfono y que se lo voy a decir. No veo simplemente algo que no me gusta. O él siempre a veces me pregunta, ¿cómo has visto esto? Tal. O sin que él me pregunte, pues a veces se lo digo también, porque creo que se lo debo de decir. A
¿Sientes que
veces
las...?
el mundo de la Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1 viven un poco en una burbuja. Hay gente, cuando estás fuera, pues ves cosas que ellos mismos pues dejan de tener un poco sentido. Esa sensación de estar en contacto con la realidad, yo creo que a veces se puede perder un poco y es bueno tener alguna referencia de fuera.
¿Por qué crees que pasa eso?
Bueno, pues porque son 20 en el mundo, porque son ser, por ejemplo, piloto de Fórmula 1 ya es especial, ser piloto Ferrari es muy especial, abre muchas puertas, es muy difícil que la gente te diga las cosas que no quieres oír, y para eso también, pues la figura de un padre, me imagino que es importante, sobre todo un padre como yo que le va a decir lo que piensa sin dudar, ¿no? Y sin titubear, y al final. Yo recuerdo una vez cuando era mucho más joven, ¿eh? No ahora, pero que pues le he contado esta anécdota muchísimas veces, ¿no? Pero mi mujer me dice, oye, tienes que tener cuidado porque Carlos tendría 16, 17 años, ¿no? Decía, es demasiado duro con él, le dices las cosas y el otro día me ha dicho, yo creo que eso se está alejando, se está. Y yo dije, pero es que yo creo que ya, pero tienes que elegir, bueno, las madres, ¿no? Las madres siempre con los niños, especialmente los hijos. Y bueno, pues yo lo estuve pensando un par de días y al final puede que tenga razón. Esto lo tengo que hablar con Carlos porque efectivamente yo no quiero que separarme de él y generar un problema simplemente porque le estoy diciendo lo que pienso y le estoy diciendo lo que realmente creo que le debo decir y que a lo mejor nadie se lo dice, ¿no? Y entonces, pues es que la he contado muchas veces, ¿no? Me senté con él y le dije, oye, mira, Carlos, creo que está pasando esto y yo creo que debemos de hacer un pacto, ¿eh? Un pacto para que no surjan estos roces entre nosotros. Y yo, mira, yo creo que a partir de ahora me voy a comprar dos gorras, una que pone papá y otra que pone manager. Entonces, el pacto que tenemos que hacer es que cuando me ponga la gorra de manager, tú no te puedes enfadar conmigo, porque oye, a mí me viene gente a preguntarme, a pedir consejo de qué hacer, qué no hacer. gente que jóvenes pilotos, padres para aconsejarles a sus hijos qué hacer en carrera deportiva y tal. Y entonces no puede ser que yo te esté dando a ti un consejo con toda mi buena voluntad y que tú te enfades conmigo y que nuestra relación se deteriore. Yo creo que es bueno para ti. Entonces, hagamos el pacto de que si yo me pongo la gorra de padre, tú no te puedes, perdón, la gorra de manager, tú no te puedes enfadar conmigo. Bueno, eso es una anécdota, pero que lo que le trataba de explicar es que él tenía que diferenciar cuando yo le estaba hablando por el bien de su carrera, por el bien de su formación, y no le estaba hablando en ese momento como un padre, ¿no?
Tu mujer tenía razón, porque a veces se confunden los papeles, ¿no? Y el hecho de tener a tu consejero o entrenador en casa, a veces...
Sí, luego yo también es cierto que...
Tú eres muy...
Muy intenso. Intenso, quiero decir que cuando a mí me importa algo o me involucro en algo, es muy difícil que desconecte. Pero es mi fórmula. Y mi fórmula no me ha dado mal resultado. Entonces, cuando me viene alguien y me dice, no, es que es importantísimo, es que tienes que desconectar, porque es que no puedes estar. Digo, mira, yo en la vida, cuando me ha importado una cosa, no te miento, a lo mejor he desconectado a algo y tal, pero cuando me ha importado una cosa y he estado preocupado por una cosa, o quiero sacar adelante una cosa, desconecto poco y trato de darle un poco a maquinilla para tratar de buscar la mejor solución, ¿no? Y buscar todas las opciones. Lo que me da mucha rabia es cuando pasa algo o ha pasado algo y pienso, jo, esto no se me ocurrió, esto lo tenía que haber pensado. Y a lo mejor por falta de dedicación, de cariño, de tiempo, he dejado de pensar en una opción que luego a posteriori me he dado cuenta que era la mejor opción. Eso lo trato de evitar.
¿Nunca estás satisfecho del todo?
Sí.
Sí.
Sí, hombre. Sí,
vale.
Sí.
Estoy buscando esa perfección de la que hablas, ¿no? Siempre estás buscando algo más, ¿no?
Yo siempre trato de buscar lo mejor, la excelencia, pero siendo muy humilde y cometiendo muchos fallos, pero uno tiene que tratar de buscar siempre las mejores opciones, ¿no?
¿A tu mujer la conociste cuando...?
Yo tenía 18 años y ella 17.
¿Le gustaba el motor también a ella?
Yo creo que algo le gustaba, pero bueno, imagínate en aquella época.
¿Tú cada vez que te planteas volver al Dakar, le preguntarás a ella?
Pues mira, ha habido una época en que sí yo notaba que ella realmente estaba cansada, ¿no? Estaba, esto ya, yo creo que ya está bien, tal. Pero hubo un momento en el que yo creo que lo dio ya por imposible. Y entonces ella, esto lo digo yo, no porque lo haya dicho ella, lo digo, me imagino, que pensaría que es mejor tener un marido en casa menos tiempo, pero más contento, que más tiempo y menos contento. Ella, yo creo que sigue viendo que, porque a veces me pregunta, pero te hace tanta ilusión y ahora, y te compensa irte ahora en Navidades, y te compensa todo como levantarte tal, y prepararte y entrenar y no sé qué, ¿te sigue compensando? Pues sí, entonces se va, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo creo que ella obviamente lo pasa mal, lo pasa peor con Carlos hijo, pero a mí, pues yo creo que ya me deja un poco por imposible.
Lo pasa peor con Carlos hijo, dices.
Seguro.
Ve las carreras de Fórmula 1.
Sí, sí, sí. Es normal, una madre lo tiene que pasar mal con un hijo. Pero bueno, conmigo yo creo que no. O menos mal.
¿De qué depende que vuelvas tú al Dakar?
Bueno, ahora mismo...
¿Sabes que vas a volver ya?
Ahora mismo depende de mí, porque tengo contrato. Podría romper el contrato y quedarme en casa, pero no.
Con lo cual, demos por hecho que vas a estar en el siguiente Dakar,
sí,
¿correcto?
Sí, sí.
Vas a ir al Dakar.
Sí, sí. Sí, sí. El Dakar... Mi intención a día de hoy, no pues, que me pase algo de aquí a que empiece la carrera, pues, pues obviamente mi intención es estar, mi intención es intentar ganar con la quinta marca diferente en la CAR. Lo he ganado con cuatro diferentes, ahora con la quinta, y ayudar a Ford a ganarlo. Si no soy yo, que por lo menos lo gane Ford.
No es cuestión, porque me dice, no, ¿hasta qué edad estará Carlos Sainz compitiendo en el Dakar? No, imagino que es algo que tú sientes en cada momento, ¿no? Que te planteas cómo estás y no qué edad tienes o hasta qué edad vas a estar.
Bueno, ¿no? Este año...
Pues tú no te puedes ir como te fuiste, tú no te puedes ir de la manera que te fuiste en el último Dakar. Claro, tú quieres irte arriba.
No, a ver, yo cuando...
¿No? Porque no te puedes quedar con un mal sabor.
Cuando con Audi tengo el accidente que tengo, me rompo las dos vértebras, pues... Obviamente hay mucha gente, muchos amigos, mucha gente conocida que dice, bueno, ya lo dejarás, tal, no sé qué, deja de hacer el tonto, que vas a acabar. Y bueno, yo creo que lo hacen con toda la buena intención del mundo, ¿no? De decir, oye, no quieren que te hagas daño, pues probablemente piensen que ya se acaba un ciclo y que a lo mejor lo estás haciendo forzado por cualquier motivo, cosa que no es la realidad. Pero, pues... Tú recapacitas, piensas, pones todo en la balanza y hombre, en ese momento, pues si hubiese hecho caso de todas esas personas, pues no hubiese ganado con Audi al año siguiente, ¿no? Yo con esto no quiero decir que el año que viene vaya a ganar, ni mucho menos, mucho, mucho más humilde que todo eso, ¿no? Pero siento que tengo opciones, que voy a tener opciones. También te digo... Durante el año, pues no sé qué va a pasar, pero hace dos meses me fui a Marruecos, primera vez que corría con el coche, gané una etapa, hice dos terceros, en fin, con un coche 100% nuevo y que estrenábamos. Me sentí competitivo, entonces en el Dakar no me ha dado tiempo a sentirme nada porque ha sido tan efímero que desgraciadamente no he podido...
Con la edad, ¿uno valora más las cosas?
Sin duda. Sin duda. Cuando yo miro hacia atrás y pienso en la época de los mundiales de rally, es mi primer mundial, mi segundo mundial, todo aquello es una película que pasó muy, muy rápidamente. Que prácticamente no te paras, que ya estás pensando, no has acabado... Este programa ya estás pensando. Y la perspectiva del tiempo te la da la edad, eso no cabe la menor duda. Y no solo la perspectiva del tiempo, sino yo creo que también la perspectiva del valor de las cosas te la da más la edad. Y por eso se disfruta más cuando consigues algo y disfrutas de algunos momentos con más edad que con menos. Por eso soy tan afortunado de haber podido de alguna manera tener algún éxito deportivo, no solo cuando tenía 20 y pico, 30 años, sino también ahora, y que lo he disfrutado mucho más.
¿Eres el mejor piloto de rallies de la historia?
Bueno, yo diría que uno de los mejores, por palmarés.
¿Quién está? ¿Quién es?
Bueno, pues está Loeb, está Oyer. Yo tengo la... que han ganado más campeonatos del mundo que yo, McKinnon y tal. Pero es cierto que... Y ahora me voy a tirar un poco el folio. Es cierto que hace poco tiempo hicieron una encuesta a nivel mundial con todos los aficionados y bueno, pues salí y me eligieron que era el mejor piloto de... Pues ¿por qué? Pues probablemente porque rompí una serie de hitos, de pues eso de ganar por primera vez en Finlandia, ser el primer piloto a lo mejor polivalente, ganar en cualquier superficie. Romper una serie de mitos que hasta ese momento eran tema prohibidos.
Ganar en Finlandia es la leche, ¿no?
Sí, fui el primero. O han venido más, pero... O ganar el Rally de Inglaterra, ¿no? Son cosas que para un piloto latino, ya no te digo español, pero claro, cuando yo pienso para atrás, yo era muy vehemente, era muy... Yo soy muy soñador. O sea, yo pensaba que podría pelearme con los pilotos del Mundial. O sea, yo he ido subiendo los sueños, ¿no? Y pensaba, pues nadie ha ganado el tal. No ha habido ningún piloto latino que haya ganado en Finlandia. Pues pues ¿por qué no? ¿Por qué? Si eres un buen piloto, ¿por qué no vas a ganar? Y la nieve igual, y lo otro igual. ¿Y por qué no ganar en Monte Carlo, en el RAC, en Córcega, que es todo tierra, el Safari? O sea, en ganar esos 5 rallies más específicos y diferentes. Esos retos, esos sueños, pues debía tener una imaginación bastante, bastante fuerte, porque me lo imaginaba y luego, pues gracias a Dios, lo he conseguido en muchas ocasiones.
Hablamos del RAC. En el RAC es donde surge el famoso...
Sí, sí, que perdí un campeonato del mundo a 300 metros de la...
Del trata de arrancarlo, Carlos.
Sí, ¿no? Esa es el RAC, sí, sí. Por eso, decepciones, pues fíjate, esa más difícil que esa difícil. Pero un Dakar, antes de ganar mi primer Dakar, iba primero con media hora de ventaja, a falta de 2 días, y nos caímos a una zanja de 10 metros. Se rompió, el pobre copiloto mío, se rompió el omoplato y nos tuvimos que retirar. O sea, que antes de ganar el primer Dakar, también tuve la decepción de ir ganándolo y abandonar.
Pero no eres un tipo con mala suerte, ¿eh?
Yo no,
que nos quedamos con,
no me considero.
De arrancarlo, se convirtió, parece que aquello ocurriese cada año, ¿no? No, eso fue un año.
Pues mira, yo lo he dicho también en muchas ocasiones. Sí. Yo es que me considero todo lo contrario.
Un afortunado.
Un afortunado, no. Una persona tremendamente afortunada. Porque dedicarte al mundo de los rallies, que es tu pasión, poderte ganar la vida con ello y disfrutar y encima. Pues que no me puedo considerar alguien con mala suerte, es que es todo lo contrario. Entonces me hacía gracia, ¿no?, cuando la gente, no, qué mala suerte. No, lo que pasa es que si te quedas en casa, pues no te pasan cosas. Si yo hace 2 fines de semana no hubiese estado corriendo el Dakar, pues seguro que no me hubiese retirado. Pero bueno, ahí tienes un Sebastián Loeb, 8 veces campeón del mundo, que lleva intentando ganar el Dakar 12 o 14 años y no ha sido capaz todavía. Es que no es fácil. Y al día siguiente de mi accidente o de mi retirada, porque el accidente mío fue mínimo, pues él tuvo uno y también se fue para casa. Y al día siguiente fue Chicherit. Y el año pasado fue a la Tilla y al Raye, que al Raye ha ganado este año. Entonces, es que aquí hay de todo para todos.
¿Qué tal con Luis Moya?
Muy bien. Muy bien, muy bien. Es un fenómeno. Luis es...
¿Seguís hablando?
Sí. Cada 2 semanas hablamos. Sí. Es un tipo extraordinario.
Esa pareja es
sí.
Por parte de nuestra historia, ¿eh?
Bueno, es que yo he vivido tanto con Luis, tantos momentos, tantas situaciones buenas, malas, tantas tensiones.
Estuvo malo él también.
Sí, pero bueno, se recuperó perfectamente. Bien. Sí, está perfecto. Está haciendo su natación, su deporte. Sí, está fuerte, sí. Quiere correr, que hagamos algún rally histórico. Sí. Y lo haremos en un futuro. Me lo paso muy bien con él.
Erais complementarios, muy diferentes, ¿no?
Muy diferentes, pero convivimos muchos años a medio metro de distancia y disfrutamos mucho de esos años. Y era un tipo muy divertido y excepcional, buen amigo. Y es que si no existiese Luis Moya, habría que inventarlo. Porque
era imposible entenderle, Carlos.
No, yo sí.
¿Cómo se puede cantar tan rápido y entender lo que está diciendo?
Bueno, pues al final las notas las hacía yo y él las cantaba muy rápidamente, ¿no? Pero las tenía que entender, si no mal iba la cosa. Ah, muy bueno.
¿Crees que los medios de comunicación tratamos mejor a Fernando Alonso que a Carlos?
¿Carlos padre o Carlos hijo?
Carlos hijo.
Bueno, yo diría que, a ver, Fernando Alonso es un caso excepcional. Primer piloto español que consigue ganar, no uno, 2 campeonatos del mundo de Fórmula 1. Es un piloto único, es un piloto con un talento inmenso, con una personalidad muy especial. Y es que todo lo que venga detrás de Fernando Alonso, pues va a tener la sombra de Fernando Alonso. Yeah. Es imposible que estando corriendo Fernando Alonso, a no ser de que haya obviamente algún piloto español que gane un campeonato del mundo, ¿no? Pero aunque lo gane, es tan potente lo que ha hecho y lo que hizo en su día, que es normal. Yo creo que cuando no esté Fernando y cuando no esté Carlos, pues ojalá haya otros pilotos de Fórmula 1, pero la gente se dará cuenta de lo difícil que es tener no un piloto, sino dos pilotos de Fórmula 1 españoles, en Italia, por ejemplo, teniendo el Ferrari, pues ahora van a tener un piloto, pero llevan no sé cuantísimos años sin tener un piloto de Fórmula 1 corriendo entre esos 20, ¿no? Entonces, tener dos pilotos, pues es un lujo que el tiempo, pues lo pondrá en su sitio. Y yo creo que Carlos es un, por su personalidad también y por venir detrás de Fernando y demás, yo creo que no se le ha dado el valor y la calidad que tiene, ¿no? También coincide con un, en un momento dado con Verstappen, en un momento dado Red Bull elige a Verstappen, él se queda un poco en la sombra, luego acaba pilotando para Ferrari, ¿no? Que no es fácil, no sé, imagínate ser piloto Ferrari, ha pilotado para McLaren. En fin, yo creo que la mejor versión de Carlos está todavía por llegar. Esa es mi sensación. Es un hombre que es un piloto que los pasos los va dando y da la sensación que cada año saca su mejor versión, ¿no? Hay pilotos que llegan muy rápido, lo dan todo y luego caen. O se estancan o caen. Carlos sigue mejorando cada año.
¿Qué puede hacer en Williams?
Un año difícil. Williams, la última carrera me parece que clasificaron 16 y 18 penúltimos en la tabla de constructores, pero él está con muchísima ilusión, con muchísimas ganas.
¿Ha superado el golpe?
Yo creo que sí.
¿Ya sí? ¿Le costó?
Le costó sobre todo porque cuando estás haciéndolo bien y bueno, pues es que este año ha ganado dos carreras, ¿no? Y han quedado subcampeones del mundo con Ferrari y Charles, ¿no? Entonces, cuando él se entera, pues le cuesta digerirlo. Luego le cuesta digerir que por las diferentes circunstancias, pues Mercedes y Red Bull no abriesen ahí una puerta. Y una vez que pasa todo eso y lo digiere y decide ir a Williams, pues ahora le veo muy ilusionado y con muchas ganas de que empiece la temporada. Ya veremos de qué es capaz.
¿Tú quieres ser presidente del Madrid?
Bueno, yo lo que quiero es que el Madrid gane y que el Madrid nos dé alegrías a todos los aficionados. Y en su día, pues fui en una candidatura como vicepresidente. Fue interesante. Y pensé en aquel entonces que podía aportar cosas al Real Madrid. Sinceramente, yo creo que puedo aportar cosas al Real Madrid. Y el día que el Real Madrid le apetezca, si a mí en ese momento pues estoy disponible y creo que puedo aportar cosas, pues estaré encantado de aportar cosas al Real Madrid, de ayudar al Real Madrid a seguir siendo, aunque ayer dijiste que eras del Barça, pero a seguir siendo el mejor club del mundo, ¿no? Que es.
Pero será dentro de 4 años, si Florentino decide abandonar la presidencia, claro, ¿no?
Bueno, también se puede ayudar estando en la junta directiva, yo creo que creo que se puede aportar cosas al Real Madrid.
O sea, Carlos Sainz querría estar en la junta directiva de Florentino.
No, Pérez. Yo digo que yo digo que yo estaré siempre que estaré siempre dispuesto a ayudar al Madrid, sí.
¿Es Florentino el mejor presidente que puede tener el Madrid?
Hombre, yo creo que los títulos y todas estas campañas, las Copas de Europa y lo que ha conseguido lo avala.
¿El mejor jugador del mundo ahora mismo es?
Buena pregunta, ¿no? Teóricamente Mbappé, pero sigue jugando un tal Messi por ahí, que es una maravilla, ¿no? Verle jugar todavía y hay una serie de jugadores jóvenes que sin duda pues van a luchar con Mbappé, ¿no? A mí Bellingham me encanta también. No lo sé. Quizá sea Mbappé ahora. Teóricamente.
Pero claro. Un madridista puede decir. Para mí es Mbappé. Y creo que Lamine Yamal lo puede ser, ¿no?
Puede ser. La verdad es impresionante el chaval, sí.
Pero un madridista puede decir que el mejor jugador es Messi.
Ah, yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Eso,
sí.
Eso, con eso no ganarías unas elecciones.
Bueno, yo creo que no tiene nada que ver, ¿no? Hombre, ha habido una época que ha habido años de Messi y Cristiano que eran espectaculares, pero a mí personalmente, si tengo que elegir un jugador, pues no lo sé, quizá Messi sea más completo, ¿no?
Está muy bien que lo digas. ¿Qué te parece el Bernabéu? ¿Vas al campo?
¿O estás perezoso? Voy de vez en cuando.
¿O te quedas en casa a ver los partidos?
Voy de vez en cuando, sí. Sí, me gusta ir de vez en cuando. Es una maravilla.
Está bonito el Bernabéu, ¿no?
Sí.
Impresiona.
Impresiona, y sobre todo que esté en el centro de Madrid, ¿no? Que es espectacular. Y bueno, pues el Madrid no se merece otra cosa que no sea un estadio como el Bernabéu.
Eso permite que los que vivís en chalés alejados de la ciudad podáis ir a la ciudad también, ¿no?
Sí. No, pero... Bueno, yo creo que una vez que se decide que el Bernabéu se quede en donde está, pues había que hacer lo que ha hecho.
Tu padre era cónsul, un tipo muy preparado. ¿Con qué te quedas? ¿Qué aprendiste de
mi padre era un hombre muy humilde, venía de una familia muy, muy humilde. Se queda sin padre con 12 años, tiene que dejar el colegio y ponerse a trabajar, falsificar su fecha de nacimiento para poder empezar a trabajar. Tiene una historia brutal donde es un ejemplo para muchas cosas y desde luego para mí lo ha sido. Un gran luchador.
En
una época difícil.
Se fue hace 2 años, ¿no?
Sí, una época difícil donde la posguerra en España, pues para muchas familias fue muy traumática, ¿no?
¿Era duro o cariñoso?
Era un hombre que había vivido situaciones duras y cuando se enfadaba era un hombre duro, pero era la persona más generosa que yo he conocido. Sí.
¿Y la más importante?
Seguro.
¿Te emocionas cuando piensas en él?
Sí, porque sé todo lo que nos dio, lo que tuvo que hacer para dárnoslo, y era un hombre con una vitalidad y una ilusión brutal.
¿Erais vosotros 4 hermanos?
Sí, yo soy el pequeño.
El pequeño. ¿Quién era el mejor de los 4 a nivel deportivo? ¿Quién te ganaba siempre?
Bueno, yo siempre digo, mi hermano es un excelente deportista. Ha sido, pues ya somos mayores, ¿no? Pero y entonces él era 4 años mayor que yo. Y claro, pues durante un periodo muy, muy, muy largo, hasta que yo cumplí los 15, 16 años, pues él me ganaba a todo. Pues a todo, pues lógicamente era más fuerte, más mayor, más... Y yo digo que esa convivencia, y como nos encantaba hacer deporte, y a mí me encantaba acoplarme al plan suyo, al plan de los mayores, pero... Yo siempre digo que mi competitividad viene mucho de tratar de ganar a mi hermano cuando era pequeño, ¿no? Porque perdía siempre, yo perdía todos los días. Entonces, sí. Ese afán de algún día ganarle me ha ayudado a forjar mi personalidad deportiva, seguro.
Ya lo hiciste con 16 años, campeón de España de squash.
Sí, jugamos pocos en aquella época, pero sí, campeón absoluto.
Sé que has practicado prácticamente todos los deportes. ¿Te han gustado todos los deportes?
Muchos. Fútbol me encantaba, balonmano, esquí, tenis, squash, luego pádel, obviamente, ya más mayor, ¿no? Y luego digo siempre que el squash es un deporte con una mala reputación, pero un deporte fantástico, un deporte donde la capacidad aeróbica es increíble, no hay otro como ese... Los reflejos, la visión periférica de 360 grados, tiene que estar muy bien coordinado. Y yo creo que es un deporte que a mí personalmente para el tema del automovilismo me ayudó. Por eso siempre recomiendo que uno de los deportes mejores que un piloto podría practicar es el squash. Es que hubo en España una época que hubo un par de personas que le dieron un ataque al corazón.
Es que es un cambio, tiene un cambio de ritmo brusco.
Sí, pero...
Y hay que estar en unas pruebas físicas antes de jugar, pero eso lo tiene que hacer cualquiera.
Ocurre con partidos de fútbol y no solo con personas mayores, con gente también joven.
O sea, que hay que hacer una revisión médica antes de hacer un deporte.
Y luego prepararse medianamente, ¿no? No sí. Puedes.
¿Los estudios no eran lo tuyo?
Bueno, yo empiezo derecho y en segundo derecho, pues es uno de los momentos duros bueno, duros, llamarlo de alguna manera, ¿no? De tomar la decisión y decirle a mi padre, lo único que quería, que nos pedía es
Estudia.
que estudiáramos y que acabásemos la carrera, ¿no? Porque él no pudo.
Siempre.
Y mis hermanos, los tres acabaron y yo en segundo, pues me ofrecen un contrato para correr de piloto oficial en el equipo Renault en España, el Campeonato España de Rallys. Y yo ya veo que me tengo que decidir. Y bueno, pues decidí correr en rallys y no seguir estudiando. Él se llevó un disgusto
¿Cómo se lo
bastante.
dices?
Bueno, pues una conversación normal, padre-hijo, en donde, bueno, pues sabía lo que me esperaba, ¿no? Él estuvo disgustado un periodo relativamente largo de tiempo porque pensaba que era más importante el que acabase la carrera y en aquel entonces también, pues era lógico pensar, pues no había ningún precedente de un piloto de rallies
Sí. Abrir camino no es
que
fácil.
se pudiese ganar la
Sí.
vida medianamente, ¿no? A nivel profesional.
Tienes varias, varias, estoy viendo por aquí, tienes varios negocios, ¿no? Gimnasios, vinos, te dedicas al vino también.
Sí,
¿Es buen vino?
bastante bueno.
¿Dónde tienes las bodegas o dónde?
En Cebreros, al lado de Cebreros, sí. Bueno, pero el mérito lo tiene mi amigo Telmo Rodríguez, que es uno de los mejores enólogos de
Ah,
España,
sí.
y él es quien entiende realmente. Y bueno, los gimnasios los hemos vendido, pero era un negocio que teníamos mi hermano y yo hace poco.
Ah, habéis vendido los
Sí,
gimnasios.
el
¿Buen
Reebok,
precio?
sí, bastante buen precio. Y bueno, pues obviamente sigo con el karting
El
también.
karting sí sigues.
Sí.
Joder, no puedes estar parado, ¿eh? Tú eres
Pero
de
bueno,
tipo
mi
está.
mejor negocio, ya sabes cuál ha sido. Correr en coche, obvio.
Sí. La mayor felicidad.
También.
Además de la familia. Tú no sabes estar en la playa tumbado durante 20 minutos tomando el sol.
Me cuesta. Lo intento porque pues, el resto no lo te queda más remedio que cumplir, pero
¿Qué son unas vacaciones?
a los 10 minutos no. Para mí es que pues para mí unas vacaciones es despertarme, ir a montar en bici, salir a no sé qué, jugar mi partida de golf. No. Es que a los 10 minutos de estar tomando el sol me aburro. Entonces, pues me tendré que tengo que buscarme dónde en qué gastar energías, ¿no? Por eso digo que ahora, pues efectivamente, gran parte de mis energías están siempre dirigidas a lo mismo, ¿no? Que es mi Dakar ahora mismo, mi equipo, todo. Y el día de mañana, que va a llegar, que no lo voy a tener, pues voy a tener que buscar algo donde encauzar todas esas energías, porque si me sigo sintiendo como con mucha energía.
¿Quién es mejor piloto? ¿Tú o tu hijo?
Pues mira, evidentemente son dos especialidades diferentes. Hace poco tuve la ocasión de probar un Fórmula 1
Sí.
y la verdad es que es impresionante. Pero yo siempre digo que él es mejor piloto que yo. ¿Por qué? Pues porque he ido con él en el coche, he seguido su carrera deportiva, he visto de lo que es capaz y tiene virtudes que yo no tengo. También es cierto que yo tengo alguna virtud que él no tiene, ¿no? Pero él tiene una capacidad, es muy buen piloto. Por eso te decía antes que es bastante mejor de lo que mucha gente piensa. Pero bueno, el tiempo está ahí, el tiempo dirá.
La clave para ser mejor piloto es tener un poder de concentración, por ejemplo, la concentración, la frialdad,
Hoy en
o la
día, para ser
agresividad.
un gran piloto, pues tienes obviamente que tener talento, eso pero quizá lo que ha cambiado no solo en el deporte del automovilismo, sino en todos los deportes, es que no vale ya con el talento. Ahora tienes que ser una máquina perfecta, tienes que tener una preparación física que no te puede faltar el más mínimo detalle. Tienes que tener una alimentación que sea la mejor, ¿eh? Porque siempre al final es que hay muchas cosas parecidas. Un cuerpo humano, Pues es parecido a un coche en ese sentido. Si le das gasolina mala, pues es difícil que rinda, ¿no?
Sí.
Entonces, la preparación física, la comida, la preparación mental, que en nuestra época, pues es que nadie se planteaba tener un coach o ir a un psicólogo, al revés, era un
Nada.
síntoma de debilidad el ir a un
Terrible.
psicólogo. Hoy en día, cualquier piloto, tienes que coger todas las herramientas que existen para tener un nivel superior y luego
¿Tú has
tener.
sido psicólogo alguna vez?
Pues he ido ahora,
¿Cómo ahora?
claro, pues a una psicóloga que iba a Carlos y que la conocí, Manuela, por cierto, la mando y bueno, dije, pues yo quiero intentar ganar en la carta, tengo que tirar de todas las herramientas. Lo que pasa es que me río mucho con ella porque ella se ríe conmigo, ¿no? Porque son unas conversaciones un poco diferentes, yo me imagino, a lo que tienen con sus
Pacientes.
con sus pacientes
Sí.
jóvenes, ¿no? Pues psicóloga deportiva, ¿no? Entonces
Ya.
tiene muchos deportistas, trabaja en el equipo olímpico español y bueno, pues me imagino que tiene muchos deportistas mucho más jóvenes que yo, entonces es una situación un poco
Distinta.
diferente
¿Pero
para.
cuándo empezaste? Antes de este de
Sí,
acá.
hace 3 o 4 años. Sí. No, no, claro, ya cuanto más veterano eres, pues lo que te he dicho, tratas de coger lo
Claro.
mejor, ¿no? Y mi preparación, pues trato de coger al mejor preparador, utilizar las mejores herramientas para llegar lo mejor preparado al Dakar. El Dakar hay que respetarlo mucho y más a ciertas edades, ¿no? Entonces, si no quieres sufrir allí mucho, tienes que sufrir aquí mucho más.
Pues Carlos, lo importante es que sigas disfrutando con lo que haces, ¿no? Y que enhorabuena porque eres un referente con tu edad, 62. Para aquellos que somos ya mayores, también nos ayuda mucho verte
Sí.
peleando como un campeón.
Muchas
Pues
gracias.
un placer, ¿eh? De verdad, Carlos. Suerte.
Gracias.
Gracias a ti.